Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Saludos, Corillo, y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de arrancar, yo quiero que mis skippers del crucero secuencial se presenten.
Acho. Yeah. Mira, nada, aquí está el que quiere irse de crucero para Playa Flamingo en Culebra. El Chizo.
Aquí el que hizo los efectos especiales de esta película en Paint. Gabucho Grant.
Yo sabía que se hace un detalle importante. Pero acá el Watcher, el que está loco, dice crucero, en verdad, pero de verdad. Aunque vino un paréntesis, la gente de Carnival, que yo lo sigo, ya hay un crucero corriendo y vino a Puerto Rico.
Sí.
Y ya se confirmaron casos de COVID adentro del barco.
Ah, esta, ah. Y no sé si vieron el Lollapalooza en Chicago.
¡Chacho! Eso va a sacar más variantes que Loki. Y un meme que decía eso. Pero
100,000 personas aglomeradas en un fin de semana en Chicago en el Lollapalooza. Está cabrón.
Bien bonito. Pero nada, antes que se acabe el mundo y nos manden a meternos en otra cuarentena obligatoria, vamos acá con el segmento más largo del programa, Guachi con Guacho. No es. Una piché. Siempre desafortunadamente corre bastante largo. Pero mira, ya he estado viendo muchas cosas. Hoy vi una película que no les puedo decir cuál es, pero es de un streaming service que aquí vimos mucho. Y es de un actor que de un país bien lejano. La película a mí no me gusta, es una porquería. Pero nada, después podré dar más detalles. Algo que sí vi esta semana, y entiendo que la semana que viene en Puerto Rico, Corillo, es Free Guy. Esta película, si no fuera por The Suicide Squad, que ya estrenó hoy en HBO Max y en los cines hoy jueves, yo te diría que esta película es la mejor del verano, por ahora. Pero obviamente Suicide Squad es otra cosa, así que en verdad, pero en verdad esto es Ryan Reynolds siendo lo más Ryan Reynolds posible, con un script casi perfecto, con música, las actuaciones, en verdad que... La película está bien chula. Y si te gustan así los videojuegos, y si eres como Gareth está diciendo con sus películas de Award Spotlight, si eres como Young Hopeless Romantic, esta película te va a dar duro. Y créeme que yo fui a esta película sin expectativas, en verdad, porque ya una película no de Ryan Reynolds. Uh-huh. Pero en verdad que me voló la cabeza. Honestamente, me gustó un montón. Y otra cosa que me quiere volando en cantos, pero en depresión, no, algo que Gabriel lleva leyendo mucho, es Handmaid's Tale. Yo llevo viendo esto, ya estoy en la cuarta temporada y en verdad que me tiene sufriendo el show. Yo a veces odio a June, a veces la amo, a veces la quiero matar, pero qué fucking serie. Gabriel, acabo de terminar. Bueno, ya llega el episodio que June se... Spoilers, Corillo. Llega el episodio que June se encuentra con el esposo.
En el barco.
Uf, ya lo, pero cuando ella le dice como que I'm sorry, just me, toda la cosa, cabrón, yo estaba acá, yo envenenado esa forita, yo acá, pero tranquila, yo te amo, ven acá, pero en verdad que fucking serie, hermano, y yo estaba hablando hoy en el streaming que fui, y me dijeron que el libro nada más cubre la primera temporada, yep. Que las otras temporadas son aparte, son otra cosa.
Sí.
Y en verdad que, nada, mano, si no han visto Handmaid's Tale, yo les digo honestamente que vayan a verla, porque en verdad que está brutal. No es kind of funny, no es Boss Logic, aunque Boss Logic hizo un arte de este hombre, de Ken, que le quedó cabrón. No sé si lo han visto.
Pero
está bien, sí. Bonito. Pues nada, vale, ¿tú que viste el poster, ¿qué más has visto en estos días, corazón?
Mira, yo vi esta serie documental de Netflix que se llama This is Pop, bien entretenida. Es parecida a la serie que hemos visto que hacen lo de The Movie That Made Us, The Toy That Made Us. Sí. Es parecido a eso, pero en este caso están hablando de lo que es la música pop y, ¿verdad?, cada episodio toca diferentes temas dentro del pop. Pero quiero mencionar que uno de los más que me impresionó fue el episodio donde empiezan a hablar del autotune. y cómo el autotune comienza con un ingeniero realmente que él estudia ondas de sonido. Y okay. él decidió, no sé cómo, porque no me acuerdo muy bien, cómo él, tú jugando con las ondas de sonido, pues obviamente también tú puedes jugar con las voces y de esa manera, ¿verdad? En los estudios que antes se tardaban, ¿verdad? En que, ¿verdad? Un cantante tuviese un buen pitch en una canción, pues eso solucionó todos los problemas. Pero tú sabes cuál fue el problema mayor, que... Dios mío, T-Pain decide, ¿verdad?, utilizar el autotune para su uso, se hace bien famoso y bien popular, pero la misma industria de la música lo destruye porque a él le achacan la culpa de que él fue el que afectó la industria, de que ahora no van a haber verdaderos cantantes, cuando él solamente estaba tratando de utilizar una herramienta para él ser distinto dentro de la misma industria, que la primera que él utilizó fue Sure en Do You Believe in Love? Esa es la primera canción oficial que luego surge de que fue utilizado autotune, porque al principio no lo querían decir. Eso fuera como que algo súper calladito y tuvieron como que enfrentarlo y decir, sí, mira, utilizamos esto llamado autotune. El problema no es ese, el problema es que T-Pain cae en una depresión severa para que después Kanye utilice autotune y sea catalogado como un artista. Él ganó Grammys y la industria lo aclamó tanto por utilizar la misma herramienta que solamente T-Pain lo utilizó para él distinguirse, pero es como todos, ¿me entiendes? Esto es subjetivo. Para la gente, Kanye es tremendo artista, la cual, hello, uno va a criticar. College Dropout es uno de mis CD favoritos.
Brutal. Ajá.
Pero, ¿me entiendes? Pero, por otro lado, tenemos una persona como T-Pain que estuvo en su peak de su carrera para que artistas como Usher y un montón lo señalaran como si él fuera el culpable de destruir la industria, cuando aquí nadie es culpable. Aquí todo el mundo va a utilizar cualquier gimmick. Y me encantó ese episodio que exploraron eso. Otra cosa que exploraron que me gustó mucho es cómo es que de Suecia han salido los palos más grandes de la industria del pop. O sea, estamos hablando que ellos escriben y producen música que Backstreet Boys, Britney Spears, un montón de artistas al sol de hoy, tú puedes buscar y toda esa música sale de Suecia. No te sé explicar y nadie sabe explicar la fórmula que tienen los suecos. Vean ese documental, está bien bueno.
Yo le iba a mencionar, yo otro día estaba viendo los videos de NSYNC, por alguna razón, de circunstancia. Estaba viendo los videos de NSYNC y la situación de ellos en los VMAs. Eso era algo brutal. Ellos cuando estaban en los VMAs, eso era algo cabroncísimo. Y vaya, tú que mencionaste lo de Movies That Made Us, yo vi, creo que esa ya hace una temporada, y el primer episodio es de Back to the Future. Y ese episodio está tan brutal.
Y el viendo, Back to the Future.
Viendo lo que sabemos todos, que cambiaron el actor principal y cosas. En verdad que si no lo han visto, en verdad vean lo que está súper cool. Que está super
muy cool. Bueno, de verdad.
Pero tú, Chizo, ¿y tú, mano, qué estás visto en estos días?
Pues mira, yo terminé de ver, porque la había mencionado en un Blue Cheese que había salido el season, pero la vi completa, Primal, que está en HBO Max. Esto es de Genndy Tartakovsky, que es el que nos dio Samurai Jack y Dexter Laboratory. Y, mano, la serie de cada episodio, mientras lo seguía viendo, por eso lo quería volver a traer, me impresionó un montón porque los primeros episodios, el estilo de esta serie, por la temática, es storytelling visual, aquí no hay diálogo. Y es una serie que, como tú ves en la imagen, son episodios de violencia y de acción. Pero poco a poco te van dando desarrollo de los dos personajes. El cavernícola en los créditos lo ponen como Spear, porque esa es el arma que usa. Y el T-Rex le ponen como Fang, son esos dos personajes. Y todo el Season 1 tiene una historia, un story arc de ellos dos, cómo se desarrollan como personaje individual cada uno y la relación de ellos de amistad y de loyalty en ese mundo. Y, mano, cada episodio yo creía que iba a ser... Yo estaba cool que cada episodio fuera el episodio de acción, el monstruo de la semana, pero cada episodio tiene una temática diferente, va evolucionando la serie... Meten elementos de magia, meten elementos de brujería, de comedia. Y obviamente se la recomiendo a todo el mundo, es bien entretenida. El Season 2 sale en octubre, acaba con un cliffhanger que si la historia estuvo buena, ahora sí que se expande que bastante. Pero más bien se la quiero recomendar a toda esta persona que es artista de storytelling visual, o sea, fotógrafos, artistas de cómic, los que pintan, porque es todo un masterclass de visual storytelling, de todo, o sea, de todo, en cuestión de colores, desarrollo, cómo ellos hacen que tú te sientas empatía por lo que está pasando sin nadie hablar. Está bien nítido. Para mí, Genndy Tartakovsky es un maestro moderno de animación, porque él nos dio Samurai Jack, él nos dio Dexter, como dije, Laboratory. Uh-huh. Inclusive la serie de Star Wars, que no tiene mucho rating, porque es un work for hire, porque él lo contrataron y escribieron. Hasta eso, él le metió, que él también, o sea, puede trabajar con cosas que no son de él. Y nada, recomiendo mucho. De hecho, me la recomendó un artista de cómic, la serie. Así que nada, la veo como un sleeping hit, porque en el campo mío de los artistas visuales, no veo que hablan mucho de esa serie. Así que nada, vean Primal.
Quiero estar de la pasta bien cabrona, en verdad. Y nosotros no tuvimos que hablar de ella aquí en Cultura, pero tuvimos que moverla, va a ser espacio de otras películas. Pero en verdad que la pasta está súper durísima. ¿Y usted, doctor, qué ha visto esta semana?
Ay, María, falta de respeto. No, mira, me puse a ver en Netflix un reality competition, su tercer season, ya lleva, este es su tercer año, que me encanta, llamado Glow Up. Yo viniendo de teatro y de baile, y pues desde siempre me ha gustado mucho el maquillaje, es algo que siempre me gusta y que yo practico mucho por acá. Y este es el tercer season, lo tiraron, yo no sabía que lo iban a tirar, yo pensaba que iban a trazarlo hasta el año que viene o más tarde en el año por corona. Lo grabaron y lo tiraron. Mira, es un show como todo, es un reality show, compitiendo por ciertos premios, toda la semana se va alguien, pero a mí lo que me fascina de este programa mucho, y yo creo, y lo que he leído que mucha gente le gusta, es que para hacer un reality competition show no es extremadamente producido, y por eso digo, se siente dentro de todo, se siente bien real. Es un show bien amateur, en el sentido de que estas personas no son expertos en maquillaje, son personas que tienen su Facebook y se tiran un par de fotitos y whatever y audicionan. Son personas que quieren entrar al mundo del maquillaje como profesionales. Algunos están en la escuela estudiando maquillaje, otros están acabaditos de graduarse. Gente mayor lleva maquillando en counters de Mac o en counters de whatever y entran al show. Y eso es lo que a mí me gusta, por eso es que me encanta el show, porque son estas personas, es artístico, es experimental, y yo creo que eso es algo que yo que amo los competition shows, es algo que ya no se ve, porque ya los reality competitions son tan producidos y tan fake y tan scripted, y este show tú lo ves y se siente amateur, se siente nuevo, se siente fresh, y es muy bueno, es súper corto, son 8 episodios, eso corre bien rápido, son más que 10 contestants. Es súper funny, es británico. So, a mí me gusta mucho cuando uno no entiende los chistes porque son bien culturales. Y yo me río porque no entiendo nada de lo que está pasando con lo que dice. Y tengo que poner
con ellos.
Literal, me río de ellos o con ellos, whatever. Entonces, hay acentos que no entiendo. Por ejemplo, este season hay alguien de Ireland que yo no entiendo nada de lo que dice y tengo que poner subtítulos. Pero si te gusta el maquillaje, te gustan los reality shows y estás como yo a veces, porque me encantan, pero a veces estoy como que, Dios mío, esto es tan scripted, se sabe lo que va a pasar, y quieres ver algo medio fresh y bien diferente a lo que normalmente vemos en reality shows, Globe es bien bueno, corre bien rápido, los episodios son de 25 minutos, son un reality show de una hora, eso es súper fast, súper bueno, está en Netflix, tiene 3 seasons, mucho talento, si te gusta el maquillaje, te gusta el mundo ese de belleza, whatever, velo, está súper cool. Yo sigo a la mayoría de los concursantes en Instagram y es bien nice ver dónde están. Es algo nice como que va a ponerlo cuando no encuentras nada, ponerlo mientras cocinan, mientras comen, whatever. So, Glow Up en Netflix, tiene 3 seasons y está súper, súper cool.
A mi sobrina le encanta, porque mis sobrinas ahora ven, ya pasaron de ver muñequitos, ahora lo que ven es maquillaje en YouTube. So, ahí está. Que de seguro a ella les va a encantar, en verdad. Mira, antes de seguir con los segmentos de los muchachos, para recordarles, bueno, recordarles porque si no han escuchado los otros podcasts de la semana, pues no lo sabían. Pero esta semana, espera, Dios, déjame. Esto como que se chavotó. durante esta semana estamos regalando el Funko Pop de, como sabemos que esta película es tan buena, a todo el mundo le gustó, regalando el Funko Pop de Frank, el personaje de Dwayne The Rock Johnson. En la película Jungle Cruise, así que como para participar lo que tienes que redimir tu punto del canal y lo dejas abajo con el loguito de nosotros, y pues mientras más participes, pues te lo puedes ganar, y pues te envío un email y me das tu dirección y te envío por correo. So, esa es la que hay.
Pola. Yo viendo el Funko.
No te das mal, bendito. Nah, estoy loco por ver la película, pero antes de eso, vale, dale, vamos con los muchachos.
Vamos con los segmentos, y es que nos vamos de casco con Chizo y su Blue Cheese. Cuéntanos.
Nada, gracias por ese intro. Al experto en leyenda, quien nos guía siempre por la jungla de la cultura popular. Y si la sigues en Instagram, te darás cuenta que la mítica fuente de la juventud, ella la encontró hace rato. Mira. Empezamos Blue Cheese con un anuncio, y es que en octubre 19 llega en Blu-ray la serie entera de Smallville. ¿Se acuerdan de esa serie?
Yes. Pues mira, yes.
Esa serie es de las más famosas junto a Sex and the City, X-Files y Buffy. De Vampire Slayer, cuando se puso de moda comprar temporada en VHS y en DVD en una era antes del streaming. Eso estaba bien pegado en los early 2000, comprar todos los box sets. Pues Sam Goody y Sonkos, los llevo, los extraño, y lo voy a recordar ahora con eso de Smallville. Vayan guardando, chavitos, sale en octubre 19. Los estrenos reales de esta semana, hay uno, ¿verdad?, que salió tan rápido en 4K que aún yo no lo he visto cuando salió en Disney Plus, y es que llega ya Luca. Ya puedes comprar Luca en Blu-ray, la cual trata de una amistad creada entre un niño humano y un monstruo de mar disfrazado de niño en la costa de Italia. Los suplementos especiales que trae uno llamado Italian Inspiration, donde su director Enrico Casarosa viaja a Italia, ¿verdad?, para hablar de sus raíces, de cómo él se crió, todos los sitios que él visitaba y la inspiración que buscó para hacer la película. Y otro llamado Best Friend, donde se destaca el tema de la amistad entre estos dos niños y cómo ese tema dirige toda la temática de la película. Está en mi watchlist, Luca, pero ya me madrugaron y ya está en Blu-ray. Está bien, entonces, bien. El estreno grande de la semana, esta sesión hoy va a ser cortita. El estreno grande de la semana es que llega en formato 4K la famosa película dentro de los círculos nerdos por décadas, y es que Transformers The Movie, la de 1986, ha llovido, pal, llega ya a formato 4K. Aquí los Autobots tienen que detener al colosal planeta robot llamado Unicron antes de que se apodere de la matriz del liderazgo, mientras que también tienen que bregar los Autobots con los fastidiosos Decepticons, que no dejan ver a de chaval la pita. Esta película, spoiler alert, tiene uno de los Oh My God moments más famosos de esa época de los 80, y es que aquí se presenta la muerte de Optimus Prime, que eso todos nosotros cuando éramos niños no lo vimos venir. Y los suplementos especiales que trae uno súper bueno, que a mí me gusta cuando estas películas bien viejas hacen suplementos de ahora, hablando en retrospectiva, y es que tiene una sesión de toda la producción, todos los voice actors, los animadores, los escritores, todo el mundo que trabaja aquí, hablando del legado que dejó esta película y del lore de los Transformers como tal, y otro llamado La Muerte de Optimus Prime, que el título lo explica por sí solo. Así que ese evento fue tan grande que le dedicaron un special feature. Así que nada, pronto la llegada del último hijo de Krypton. Visita Italia y transforma tu sala en un cine con los estrenos de esta semana. Se acabó.
Mira, quería decir algo especialmente de Luca. Tuve esta experiencia porque yo no, ¿verdad?, mis amistades no tienen hijos. So, yo solamente sé la perspectiva de una película animada por mí o por mi hermana, y pues que tenemos casi las mismas edades dentro de todo. Pero fui a una fiesta del trabajo que era familiar, solo las personas fueron con sus hijos. Y Luca, siendo una película sencillita, que, ¿verdad?, siempre hemos hablado de películas últimamente, que qué está pasando con Disney, que las películas no son tan memorables. Yo he visto cómo Luca se le ha quedado a esos nenes. Lucas ha tenido un efecto en los niños que les gusta y hablan de ella y en todo momento están diciendo silencio, Bruno. ¿Sabe qué? Me gusta que quizás para nosotros fue bien sencilla, pero para los niños sí tuvo un impacto. Y me gusta eso, de verdad, que maybe Lucas con el pasar del tiempo se convierta en un clásico. So,
a mi soñada se encarcelan por ahí. Silencio, Bruno.
Espera que tú veas.
Estoy con ustedes, mis primitos y mis sobrinos en casa también están bien jugueados con la película.
Sí. Con mucho decir.
Y si les gustó Luca, ya Dylan Grazer, pues estaba en el Comic Con, hizo voice acting de esa película. Hay un pequeño plug de
Comic Con. ¿Qué pasa?
Ah, bueno, se me olvidó un detalle.
Exacto. Bueno, continuando con el programa.
Sí, continuamos con el programa. Y es que nos vamos de crucero con los clásicos.
Ay,
con Gaucho Grahm en Award Spotlight.
Cruising. Vámonos, Emi Valquit. Yo me voy en una yola porque la yola es abierta y si tenemos el corona, pues nadie lo pega porque estamos al aire libre. Así que me voy en una yolita ahí como que para ir para la vida fosforescente de Fajardo. Voy rapidito. Va a ver si Back and Match Chizo esta semana. Nos vamos rapidito. Seguimos con la película, la década de los 80 en The Best Picture Winners que llevo haciendo. Comenzamos con la película de 1983 llamada Terms of Endearment. Esta película es un family comedy drama de 1983 basado en una novela del mismo nombre de 1975. Y la película, ambas la novela y la película, cuenta la historia, la relación entre una madre y hija durante 30 años. La película stars Deborah Winger, Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Danny DeVito, Jeff Daniels y John Lithgow. Esta película se considera uno de los mejores dramas ever done, en donde van really deep en una relación de madre e hija, tanto lo bueno y lo malo en la misma, y luego cómo la reconciliación entre ellas sucede luego que su hija pues tiene una enfermedad terminal. Spoiler, la película sale hace como 40 años.
gracias.
Exacto. La película fue nominada a 8 Óscares. La película fue nominada a 11 Óscares y ganó 5, incluyendo película, director, mejor actriz por Shirley MacLaine, mejor script y mejor actor secundario por Jack Nicholson. Jack Nicholson gana su segundo de sus 3 Oscars por esta película. Y también Deborah Winger fue nominada a mejor actriz. Y John Lithgow, que lo conocemos como el asesino de Dexter y en The Crown, uh-huh, también fue nominado al Oscar por esta película. Es una de las pocas películas que llegó a tener doble nominación en ciertas categorías de actuaciones. Es una película bien fuerte para ver, pero es una película bien, bien preciosa. Yo creo que es una película que te lleva en un journey que tú puedes ver lo bueno y lo malo de la familia. Yo creo que todos hemos estado en esa, todos tenemos historias que contar. Shirley MacLaine da una de los performances para mi gusto, uno de los mejores performances favoritos míos, especialmente en el hospital. Yo creo que si no has visto la película, quizás eres familiar con esta escena en donde ella empieza a gritar en el hospital, que le hace mucha parodia en cosas como South Park, Family Guy y en otros, que ella empieza a gritar, give my daughter the shot, give her the shot, y después en el hospital con su hija. Una película muy buena, es larga, los 80 se clasifican mucho, se conocen mucho porque las películas eran 2 horas y media para arriba, esta película dura casi 3 horas. Ay. Pero es muy buena, así que la recomiendo si no la han visto. Jack Nicholson, master of cinema, he kills it in this movie. Así que Terms of Endearment, ganadora de mejor película de 1983. La segunda película y una de mis películas favoritas, está en mi top 25 ever, es Amadeus, ganadora de mejor película de 1984. Es un period drama en donde nos cuentan la historia del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, y su rivalidad con Antonio Salieri, otro compositor italiano. La película stars F. Murray Abraham, que gana el Oscar de mejor actor en esta película, como Salieri, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Simon Callow. Esta película se conoce porque hizo historia hasta que Brokeback Mountain sale. Amadeus fue la película más premiada en la historia del cine hasta que Brokeback Mountain sale en el 2005. Esta película fue nominada 11 Oscars, ganando 8. Se considera una de las mejores películas ever made. En el 98 fue agregada a la lista del Congreso para preservación como una de las mejores películas ever. Lo interesante de esta película es que, aunque es un period drama, no es un period drama estándar. Es un period drama que toma muchas libertades creativas y cómicas en la misma, especialmente en los personajes principales de Mozart y Salieri. F. Murray Abraham se considera uno de los mejores performances y uno de los best winners en mejor actor por esta película. El soundtrack es fantástico porque el soundtrack hizo historia también porque cogió la música clásica de Mozart y le da un cambio interesante para la temática de la película. Y hizo que mucha gente se interesara en classical music en los 80. Es uno de los soundtracks más vendidos de películas out there. Creo que está en el top 15, si no me equivoco. So, para estar ahí arriba con soundtracks como Star Wars, Jaws y otras, deja mucho que decir. Es, again, es una película larga. Las tres películas de hoy son súper largas. Pero esta película, lo bueno, que los period, como es un period drama que dije, no convencional, te mantiene in the movie. Te mantiene in the movie. Así que si no la has visto, te la recomiendo. Es una de mis películas favoritas de los 80. Así que Amadeus de 1984, go watch it. Y para terminar, una de mis películas favoritas, porque tiene a mi diosa del cine, es Out of Africa de 1985. Esta película stars a Meryl Streep y Robert Redford. Una película basada en un libro de 1937, en donde Streep hace el papel de Karen Blixen, que ella tiene una finca de café en África, y cómo ella conoce a este hombre, Robert Redford, que es un hunter, y comienzan una relación amorosa, ella estando casada, durante varios años. Spoiler, la película sale hace mucho tiempo. Te cuento también ella lidiando con la pérdida de él, porque en uno de sus hunting trips, él es atacado por un big cat, no me acuerdo si es un león o un tigre, no es un tigre, es un león o un jaguar, y termina falleciendo en la movie, y ella lidiando con eso. Esta película tiene uno de los mejores soundtracks ever, top 5 soundtracks en la historia del cine. Es fantástico. Meryl Streep y Robert Redford fueron nominados a Mejor Actriz y Actor. Esta película fue nominada a 11 Óscares. También las tres películas de hoy fueron nominadas a 11 Óscares, ganando 7, incluyendo película, director, script y below the line categories. Nuevamente es una película larga, pero si eres como yo que te gustan estos period character dramas, esta película es para ti. Meryl Streep, como siempre, delivers. Pero como sabemos, Meryl Streep puede hacer un palo en una esquina en una película y va a ser nominado un Oscar porque ella es así de buena. Algo que me encanta de esta película es la cinematografía. Ellos filmaron esta película en África. Esta película fue filmada en location. Es preciosa. Si eres como yo que te gusta lo visual de las películas, esta película ya tiene casi 40 años. Sin embargo, tú la ves y se siente fresh porque todo es en location y todo se ve precioso. Así que si no has visto Out of Africa, te la recomiendo. Es muy buena. Robert Redford, papizongo de los 80, go see him. Así que Out of Africa de 1985 y hasta aquí Award Spotlight. See you next week.
Gabriel, tengo dos cosas que decir. Robert Redford ha sido uno de los actores más mencionados en este segmento.
Sí.
Así que qué clase de talento tiene este tipo, porque Gabriel habla de premios. So que este tipo ha estado en casi todas las películas más premiadas entre los 70 y los 80.
Yes.
Adicional a que estaba bien bueno, sorry. Estaba bien bueno.
Robert Redford, los 70 y los 80, Dios mío, 10 minutos, that's all I ask, 10 minutos.
Ay, Dios mío, qué fuerte.
Otra cosa, ¿dónde consigo Amadeus, como que accesible, algún streaming service que tú sepas? Porque de verdad que me la pompeaste, me la vendiste, la quiero ver de que inmediatamente.
Déjame verificar si está online en algún lado. La puedes rentar en Apple TV, en Amazon, está para rentar en Apple TV, en Amazon. Es muy buena. Es muy buena, es una película que services everybody. Qué bueno que te interesa, porque es una película que le da servicio. O sea, es musical, es comedia, es drama, es un period piece. Es muy, muy buena. Tiene los elementos para que a mucha gente le guste.
A mí me gusta. Mira, yo iba a decir, ya Nicholson se ve igual desde los 80 entonces.
El mismo, porque está cambiado. Solamente que tiene más arrugas.
Ese hombre no ha cambiado. Yo lo que vi fue la foto y yo, por esto me estoy igual. O sea,
mira, en Shining, y eso es de los 70.
Ajá, es lo mismo. Él tiene la misma cara desde siempre, excepto menos arruga.
Bueno, yo vi la foto y yo pensé que no estoy igualito. O sea, bueno, obviamente, ya en los 2000s, pues no estoy igual. Parece que se comió a Jan Nicholson de antes mientras pilló un juego de los Lakers.
Mira, no, es bien triste. Supuestamente él va a tener un comeback. Ya que pues, lo meto rapidito en esta sección. Él se retiró hace varios años porque él está luchando. Él está en early stages de demencia. Bueno, no. no sé si es dementia o Alzheimer o whatever, pero sí
se ha dicho Alzheimer's.
Que se le estaba haciendo difícil recordar los scripts. Hay un rumor que él va a regresar al cine para una one last movie, posiblemente el año que viene o el otro. Y ese va a ser su goodbye. Yo pienso, como eres Jack Nicholson, uno de los dioses del cine, uno de los de las siete personas en ganar 3 Oscars, si él regresa y hace una película, algo me dice que le dan un cuarto Oscar para darle un send-off como uno de los mejores actores ever. Pero me encantaría que hiciera, él no hace una película ya hace como 10 años por eso, me encantaría que verlo en una película más, ojalá ese rumor sea verdad.
Como este que va a salir la película de Scorsese, este que sale en Doom Patrol. Joshua the Jungle. El Lady Mommy.
Sí, Brendan Fraser.
Brendan Fraser el año que viene va a tener el resurgence de la vida y I am here for it, de verdad. Porque ese hombre se merece el mundo.
Ustedes con el nombre y yo, sí, yo Joshua the Jungle, el de The Mommy, ¿sabes? Ya sabemos quiénes son los que saben aquí.
Qué bueno, de verdad, que va a regresar a la industria del cine. Y ustedes hablando de Jack Nicholson y yo dije, contra, si él quiere hacer un appearance en Flashpoint en la película de Flash, no tiene que hablar, solamente se tiene que reír y ya, tú sabes.
Literal.
Ay, pero nada, bueno, gracias Gabriel por eso. Vamos para entonces el tema. Vamos a hablar de Jungle Cruise. Mira, esto es un fantasy adventure movie basado en una atracción de Disney. Es protagonizada por Emily Blunt y The Rock. En la movie, el cast embarca en una misión en búsqueda de The Tears of the Moon. Pero, ¿qué tal me pareció la película? Mira, yo vi esta película sin ningún tipo de expectativa. ¿Y tú sabes qué? Desde que arrancó me la pasé con una sonrisa. Yo sé que en la movie están pasando muchas cosas del saque, pero los personajes me parecieron creíbles y en especial el personaje de Jack Whitehall, el hermano de la protagonista, me encantó.
Brutal.
Me encantó todo lo que vi de él y yo creo que los tres protagonistas, porque para mí él es parte del trío protagonista, fue bien divertido, fue bien carismático y entre los tres tenía mucha, mucha química. Emily Blunt nuevamente es una mujer líder que le mete mano a la acción. Para los que no vieron la película Live, Die, Repeat o Edge of Tomorrow, ella trae mucha fisicalidad en sus roles cuando son necesarios. The Rock como el skipper, me encantó lo funny que fue. Y para los que conocen el ride, los jokes esos medio off-putting y medio dad jokes, les quedó bien. Cosas media fishy de la movie. Mira, el CGI es cuestionable cuando todavía al sol de hoy, en los 2020s, las películas se ven raras porque, mira, yo vi la película de, my God, Suicide Squad, donde esta movie tuvo unos efectos CGI con personajes fully hechos a computadora y se veían súper bien. Y aquí, pues mira, se veían raritos, pero tú sabes que eso no me impactó la experiencia de ver la película. Es un easy watch. Yo creo que es una movie perfecta para toda la familia. So, si no vas a ver Suicide Squad porque tienes nenes y la película es R, pues te puedes ir a ver Jungle Cruise con la familia, garantizado que no va a pasar nada malo. Corillo, ¿qué tal les pareció Jungle Cruise?
Yeah, mira.
Jesus.
Adiós. Estoy ahí.
¿Pasó? Sí, estamos aquí. Ah, okay. Mala mía. Es StreamYard que se confundió, mala mía.
Para mí esta película es una pizza de pepperoni. O sea, que una pizza de pepperoni, tú te la comes y no te va a volar la cabeza ni es nada nuevo, pero una pizza de pepperoni que siempre sabe buena.
Siempre sabe buena.
Es esto mismo. Así como yo la semana pasada dije que Space Jam es Corporate Don't Run, esta película para mí es Corporate Don't Right. Esto es Disney usando la fórmula bien, o sea, haciendo una película entretenida. Yo la sentí como un ride, una aventura sencilla que te mantiene entretenido, que su propósito para mí, ¿verdad?, es entretenerte en esas 2 horas de las cosas que están pasando. Una película liviana. Mar me dijo en el chat, estaba hablando con ella cuando la estaba viendo, porque yo la compré para verla con la familia, que es simpática la película. Y yo, exactamente, eso mismo es lo que encontré con la película. Me entretuvo bastante. Emily Blunt me encantó como lo que ella hizo en la película. Me gustó que su personaje tiene tonos de comedia, pero él no es un personaje cómico, sino las cosas que le pasan. Me gustó eso de ella como tal. Los chistes de Rob Mongo a mí me encantan. Uno, mientras más viejo se pone, más le gustan esos chistes. Y los efectos, estoy de acuerdo. Yo lo que como que vi, yo no sé, porque yo no sé, no busco información, pero yo dije, ¿por qué los efectos se ven así? Ah. Y estaba recordando Pirates of the Caribbean, que en Pirates of the Caribbean, que aunque es bien vieja, los efectos se ven bien reales. Brutal. Pero los monstruos de Pirates of the Caribbean como que asustan. Y yo dije, ¿esto no será Disney tratando de querer hacer unos efectos especiales que se vean como que cartoony, pero como que se les fue la mano? Porque sí, los efectos se veían bien cartoony. Pero nada, la película, yo nunca he estado en el ride, nunca he ido a Disney, pero yo sentí que era esto, una aventura, un ride bien relax, el cuentito, como yo digo, clásico, de principio, uh-huh, medio y fin, y se acabó la película, y vámonos que tarde. Así que nada, la pasé bien viéndola.
Así mismo.
Okay.
Mira, esta película es ridícula, cheesy, campy, con uno de los peores efectos visuales que yo ever he visto en el cine, y me disfruté cada minuto de la movie. Yo, esto es lo que yo siempre digo, que esta es la definición de lo que es una movie, lo que supone que ser cine, cheesiness y entretenimiento. O sea, esta película es súper cheesy, como dije, cheesy, ridícula. Usa, esto es Disney dándole a The Rock, a Jack y a Emily los fuertes en lo que ellos saben hacer, porque a mí una de las cosas que me gusta es la química, especialmente entre Emily y The Rock. Ellos me encantaron together. Si hay secuela, esto es el nuevo Pirates of the Caribbean del 2021. Mm-hmm. Te aseguro que Jungle Cruise 2, Jungle Cruise en el Panama Canal, Jungle Cruise en The Caribbean, todo eso va a pasar. Yo me la disfruté. O sea, me la disfruté y me entretuve, pero es interesante porque yo estoy preparándome para el episodio de hoy y dije que yo me recuerdo de la movie, y no hay mucho que yo me recuerde de la movie, bien poquito. Pero yo creo que, again, es de estas películas, como yo he dicho aquí varias veces, cotton candy, es buena, dulcecita para cuando la ves. Uh-huh. No tengo por qué verla otra vez, y no es porque es mala, es que porque pues no es necesariamente buena para verla otra vez, pero me la gocé las 2 horas que estuve sentado viéndola. Todavía no entiendo, lo único que sí, voy a criticar ahorita mucho el CGI, no sé cómo, como dijo Chizo, y ese era el ejemplo que yo usaba, yo no sé cómo hace casi 20 años nos dan Pirates of the Caribbean, tú ves la primera, que es Curse of the Black Pearl, y tú ves eso, y eso es David Jones, que todo el mundo al día de hoy pensaba que David Jones era prosthetics, y eso era todo digital, y al día de hoy tú ves esas películas y te quedas como que, y nos dan esto, pero, again, como dije, es ridícula, es chiste, esta película no tenía que existir, y me disfruté every minute of it. Y me encantaron todos. Este ride es uno de mis rides favoritos porque es tan ridículo en Adventure Land en Magic Kingdom, pero me encanta. Y me encantaron todos los little nudges al ride. Me gustó muchísimo. Mi Disney Geek. Sí, quiero volver a Adventure Land y montarme en el ride. Me la gocé, me la disfruté. It was fine for what it is. Es un popcorn movie.
Mira, antes de decir la película, mi experiencia cuando vi esta película fue una experiencia bien interesante. Esta película yo fui a verla el jueves pasado cuando estrenó en los cines. Yo dije, pues voy a ver temprano, la voy a ver en IMAX con mis popcorncitos, el hot dog, el quesito, chévere. Y me cogió una senda gira de... no voy a decir de qué era porque no quiero... Era una gira que me cogió que me, la super mega larga la fila de la taquilla de popcorn, que yo me perdí como los primeros 5 minutos. Yo llegué a la película cuando están como que en una tienda, que el personaje de Jesse Clemons está enfogonado porque no leyeron algo. Estoy asumiendo que el personaje de Emily Blunt llega antes y coge la cosa, el artefacto este del collar, ¿eso es?
Exacto. Ese ella coge el artefacto.
Ok. Ese es el principio, no me perdí mucho.
Como 6 minutos. Te perdiste una explicación que da el hermano al principio de para que le den los fondos para la misión.
Para mi ya.
Ah, y a mí me gusta mucho el personaje del hermano. Pues nada, yo, gracias a esos niños que me hicieron perderme los primeros 6 minutos de la película.
Gracias,
pero,
escuelas.
Pero no, esto es cabrón, sea la madre. Nada, como diría Michael Jordan en el meme, fuck them kids. No, usted no, llamo a los niños, mis sueños son los más lindos del mundo. A mí me gustó mucho la película, pero como mencionó Gabriel, yo vi esta película hace una semana Y tengo que, en verdad, yo parezco un poquito de, yo creo que yo estoy viendo un poquito loco, porque a mí se están viendo las cosas, pero así de la película, como que yo no me acuerdo muchas cosas, que para mí como que me gustó, yo salí del cine como que pompeadito, ok, cool, pero no veo como que ese wow factor de la movie. Uh-huh. Mucha gente está comparándola con lo que es este Pirates of the Caribbean. Obviamente cuando esta película salió no es como lo que está viviendo ahora esta movie, que salió una semana, la semana después salió Testeno Grande, después viene Suicide Squad, después viene Free Guy, después viene Shang-Chi, sabes que hay muchos estrenos uno encima del otro. Sí. Que en verdad esta movie se va a afectar mucho porque no vio su time to shine, pienso yo, aunque ya le dieron una promoción ridícula a esta movie, porque entonces la estaba Emily Blunt y The Rock haciendo chistes. Pero yo entiendo que es una película fun, pero que no es nada guau. A mí me gustó. Para mí esta película, aunque Disney va a ser chavo, esta película para mí no me hubiese molestado que se estrenara en Disney Plus. Uh-huh. Aunque si no te bien sincero, ¿sabes? Como que si Lucas tiene en Disney Plus, porque está muy... O sea, obviamente es D-Rock y Emily Blunt, dos de los biggest movie stars que hay ahora mismo en cuanto a que es este entretenimiento y popcorn film y toda la cosa. So, yeah. A mí me gustó mucho la dinámica de ellos, pero yo imagino cuando en el cemento de Garbage o lo que sea, uh-huh, a mí no me encantó lo de que, obviamente, tienen que empatarlos, pero ver a D-Rock dándole un beso a Emily Blunt, como que, no sé, como que para mí estuvo weird. No sé, pero para mí estuvo... Okay. Es que estaba acostumbrada a verla en Quiet Place con Krasinski. Entonces, verla con D-Rock pensando, es como que salte encima de ella, zángano, como que déjala. Pero nada, es una película fun. Nada guau, pero es una película fun.
Entiendo. Sí. Es weird porque, como que no es lo mismo que uno lo asuma, ¿verdad? Como que tienen química, probablemente terminen juntos, a que verlo, tú sabes. Ya. O sea, a veces la magia de imaginarte esta química que ellos tienen y qué cool, qué sí, tal sería, que pues lo enseñaron y pues le quitó un poquito la magia porque literalmente vimos a The Rock tan grande con Emily Blunt. Pero nada, vamos a hablar de Top y Garbage. Yo voy a arrancar hablando de las cosas que a mí, ¿verdad?, me gustaron mucho de la movie. Y como Gabriel dijo, me encantaron las referencias del ride, eso estuvo bien cool. Me encanta que el personaje de The Rock era como que este con artist / haciendo scams a la gente. Eso fue de las cosas más divertidas, que quizás están pasando cosas que tú crees que están poniendo la vida en riesgo de la gente, y esto es de la mente de este tipo, que él hace todos estos scams para coger a todo el mundo de qué cool, me pareció bien curioso eso. Sí. Me encantó ver a Dani Rovira, que para los que no saben, él era uno de los conquistadores españoles. Él creo que era el que se llamaba Sancho. Él es un actor español de una de mis películas favoritas, comedias españolas, la cual es Ocho Apellidos Vascos, y la secuela, Ocho Apellidos Catalanes. So, me encanta ver a este artista que solamente lo he visto en películas españolas, verlo en una movie de Disney. ¿Sabes qué es eso? Esto es bien importante, y ese caballero está pasando por cáncer en estos momentos. Yep. Y wow, que él, ¿verdad?, se le dio esta oportunidad, y para muchas personas es uno de los conquistadores, pero para mí que lo vi, yo, diablo, mano, Dani lo logró, está metido en Disney ya, y de verdad que me encantó verlo en esto, y les recomiendo las películas que les mencioné, Ocho Apellidos Vascos y Ocho Apellidos Catalanes, porque ese tipo es un tremendo comediante español, de verdad que no se van a molestar por ver esta movie, definitivamente. Otra cosa que me gustó, a mí me gustó el diseño como tal de los conquistadores. El diseño me gustó, lo que no me gustó fue el CGI, pero el diseño como tal, que si el de miel, oh, that was super awesome, como visualmente se veía bien cool, y la manera en que peleaban, y la reacción, el de las raíces o el del arbusto, ¿sabes? Se veía cool, el problema es que pues el CGI se veía, como dijo este Chizo, borderline caricaturesco, era, o tú haces un CGI que se vea ultra real, o te estás tirando un CGI que parece casi animación normal. So, era este in-between que quizás fue a propósito y nosotros no lo sabemos, o en verdad they cut corners on this, pero me parece bien raro viniendo de Disney, ¿verdad? Garbage, el CGI, estuvo iffy y yo considero que la película pudo haber sido más corta.
By far.
Te explico. Esta película se beneficia de verla a matiné o verla en tu casa. Sí. Yo soy una persona ya que desde que pasé los 30, yo no puedo ir al cine después de las 6 de la tarde. Toda película que sea desde las 9, la cual lo hago, porque a veces nos invitan a funciones o quizás los jevos nos invitan al cine. Pues uno va de noche. Pero mi attention span, mi sueño span, todo me altera la experiencia del cine. Por eso es que yo le, cada vez que alguien me invita al cine, yo siempre les digo, antes de las 6, pa, antes de las 6, porque me quedo dormida. Así que esta película pudo haber sido más cortita, por lo menos 20 minutos menos, y estaba, mira, perfecto.
Yo me acuerdo, aquí bueno, vamos para el cine, ¿vale? Porque me acuerdo que siempre va con su cafecito.
Siempre.
Al cine, ¿sabes? algo bien brutal. Vale, yo veía a ese actor y yo decía, coño, ese tipo se va a hacer bien conocido. Y ahora, y cuando dice eso, yo estaba viendo a él y ya lo sigue, es el de Catalana, y en verdad el tipo es un duro.
De verdad que sí, véanla.
Sí.
Y ustedes, cuéntenme.
Pues mira, del top yo no me esperaba que esta película va a ser de esas, como se dicen, de ensemble cast, porque yo solamente esperaba ver a Emily Blunt y a D-Rock, y ya, pero todos los personajes están bien nítidos, como tú dices, los españoles, el hermano de ella, Paul Giamatti, el villano, todo el mundo le mete bien gufiado, así que ya, mira, todos los personajes están bien nítidos, que eso no me lo esperaba ver. De lo top es el estilo de película, como dije, esa escena del escape de ellos con el submarino, de todo lo que ellos tienen que hacer así bien divertido, bien Indiana Jones, pues fue bien refreshing, porque últimamente aún películas de superhéroes, lo que sea, siempre tienen ese trasfondo tan serio de, ay Dios mío, se va a morir todo el mundo, y esto estaban pasándola bien, y me tripió cómo hicieron eso. Pero lo más que me gustó, ¿verdad?, fue la experiencia de cuando salen locos, pues la película sigue building up, o sea, tú estás con la aventura, está el villano, y a mitad de película, casi al final, es que salen los españoles, los monstruos. Cuando los españoles empiezan a hablar español, los españoles empiezan a hablar español, yo me sentí bien, o sea, el privilegio de ser bilingüe, que yo me tripié esta película full experience, porque la estaba disfrutando todo lo que estaba en inglés, y cuando los villanos empezaron a hablar, yo, diablo, qué brutal, yo estoy aquí como que en VR, y me estoy gozando esto más que los mismos americanos, y eso fue lo más que me llevó de la película, como tal, que me la tripié en los dos idiomas. De Garbage, no hay mucho como tal, a mí no me molesta D-Rock, pero ahí estoy un poco de acuerdo con lo que dice el Watcher, y no creo que sea tanto la química de ellos dos, pero D-Rock, como yo estoy tan acostumbrado a verlo en películas modernas, y esto es una película bien de época española, y él no está haciendo un personaje, qué sé yo, no está haciendo Scorpion King. El físico de D-Rock, ya D-Rock está a un nivel de grandeza.
Está muy grande, está
que
muy grande.
No es, obviamente no es real, porque yo lo sigo y yo veo todos los stories de él, y para tú tener ese cuerpo es con cosas modernas. El gimnasio, claro. Todos los suplementos, todo lo que él tiene para ser como es él. O sea, es de ahora, 2021. Y lo veo como que cuando él estaba solo está cool. Pero cuando se juntaba con Emily Blunt, como ella es tan buena actriz, se veía dispar. Y me sacaba, ya se veía D-Rock como que en cosplay. Pero cuando él estaba solo...
el disfrazadito.
Pero cuando estaba con ella, bueno, Emily Blunt está tan brutal que yo dice, diablo, mira, hasta cuando se endroga, qué brutal le mete. Cuando ella se marea, que se pone visca, yo, diablo, qué actriz. Mira cómo se pone visca María en droga. Esta mujer está brutal. Nada, eso fue lo único del Garbage, que el disparo un poquito entre los dos actores cuando están juntos.
Ok.
Mira, que me gustó. A mí me gustó mucho la química de ellos, me sorprendió. Estoy de acuerdo en lo que dijo Chizo, pero la química de él me gustó muchísimo. Es bien interesante. A mí me gusta, sí, estoy bien de acuerdo que él está bien out of place, si lo piensas bien. Pero también me gusta mucho la dichotomy entre ellos dos. Él tan gorila, él es como un King Kong.
Sí,
y ella es tan petita y whatever. Obviamente ella se lo come en actuación.
Pero ella es una mujer, es que no sé la diferencia, pero ella es bajita. Porque sí, ella mí, es bajita. Yo me imagino ella siendo una mujer alta.
Ella es bajita. ¿Sabes cuando lo ves con él? Cuando ella está con Krasinski también, porque Krasinski es súper alto. Krasinski mide como 6'5". Y creo que ella mide como 5'6". Él es como un pie completamente más alto que ella. Ella es bajita. Pero a mí me fascinó la química de ellos. Me sorprendió mucho. Me sorprendió Jack Whitehall, ¿verdad? Su apellido. Sí. Porque yo me acuerdo cuando a él lo anunciaron y anunciaron el rol hace como 2 años, que fue una bien controversia, incluyéndome a mí. Yo dije, esto no va a funcionar. Oh, it's gonna have a gay character, y bla, bla, bla. Y de momento salió un teaser con una, y yo me quedé como, pero me sorprendió, él me gustó muchísimo. Estoy con Van, ellos tres son leads. La película no es solamente, obviamente, pues The Rock y Emily, porque son The Rock y Emily Blunt. Escogieron el auge de la movie, pero ellos los tres son co-leads. Que odié, para mí, uno de dos garbage. Odié, uno de ellos, wow. Que obviamente también la química, uno de mis dos garbage. La química, porque tú tengas química no significa que tú tienes que terminar en una relación amorosa. Exacto. Y eso es algo que no solamente Disney, todos los estudios aprendan. Tú puedes tener una química cabroncísima y tenerlos como adventure partners o tenerlos como lo que sea. No todo tiene que ser amoroso. Así que yo creo que cuando llegó a ese momento, la química worked against 100%. Them y against the movie. Como dijo Watcher, bien weird. Y no solamente por Krasinski, por Aquarius Play. Es que yo creo que yo estaba pensando en los roles que Emily Blunt ha hecho. Ella casi nunca ha hecho roles amorosos. Ella siempre bien independent en sus roles. Devil Wears Prada, Edge of Tomorrow. Aquarius Play, obviamente, están en una relación, pero nunca es bien survival, nunca es bien raro que hay como que este tipo de escena, hasta con Krasinski, Mary Poppins, obviamente Mary Poppins, quizás es eso, pero yo creo que eso fue un detriment to the movie, porque tú tengas química, esto para como para todo el mundo, el hecho que tú tengas una química cabrona no significa que tú tienes que tus actores tienen que terminar juntos. Not everything has to be love. Y como dije, el CGI atrocious, uno de los peores CGI, esto literalmente
horrible.
Yo vi mejor CGI y mejor efecto en Killer Clowns cuando hablamos en Back to the Movies que en esta jodida película. Yo no entiendo cómo Disney si no vas a invertir en efectos, no es que inviertas en efectos nivel Avatar para una película que tú sabes que no se va a convertir en eso, that's fine, pero try to do a little better. Tú eres Disney, en este punto tú deberías dar un poquito, you have set the bar. You set the bar, y el ejemplo más cabrón es Pirates. You set the bar hace 20 años con Pirates. You have set the bar, no en todas, porque también en Black Panther tiene uno de los peores efectos ever de Marvel. Pero you set the bar a lot con Marvel, you set the bar a lot con Star Wars. Like, come on, Disney, you can do a little better. Esa escena cuando el barco, odio la escena cuando el barco atraviesa con el whatever, y él cae en el agua, y lo que tú ves es el agua digital, y yo, ¿qué es esto? Yo pude haber hecho mejor en Paint o en cualquier programa, de verdad. Sobre CGI fue nivel atrocious, de que parecía 80 cuando estaban hasta Tron de los 80 se ve hasta mejor que esta película. Ay,
Mira. Sonic en la primera versión se ve mejor
Sonic en la primera versión se ve mejor.
En el caso mío, para mí lo mejor, como dijo Vane, es el principio, cuando vemos a D-Rock como que timando a la gente con el barquito de él, que básicamente todo era de embuste, y él, tú veías a él que si cortando la soga para que cayeran las cosas, y ese revolú, a mí me gustó mucho, esa dinámica estuvo cool. Quedándome con D-Rock un segundito, el garbage de él, a mí me la peló cuando le pusieron esta cosa sobrenatural a la historia. Porque obviamente D-Rock es D-Rock, me hicieron para justificar que fuera tan fuerte, y porque no se movía y toda la cosa. Pero honestamente, como que yo pude haber vivido sin eso. A mí me encantó lo de los españoles. Pero a mí me hubiese encantado más si los poderes de ellos fueran algo más relacionado, pues, a donde ellos estaban. ¿Tú me entiendes? Como que sea el mangle o con matas o lo que sea. Pues estuvo ok. Algo que me encantó fue McGregor. Para mí él es el hermano Andy Mommy, ¿sabes? Es lo mismo, ¿sabes? Tú vacilas con él, a mí me encanta ese personaje, estuvo súper cool. Para mí lo garbage, además de la relación que, como Gabriel bien dijo, para mí no es que estuvo de más, porque ellos pueden ser panas sin que se dé. O como pusieron en Pirates, que el personaje de Jack Skellington, de Jack Sparrow, con el de la muchacha que se me olvidó el nombre ahora mismo. Ella. Sí, era como que un amor raro. ¿Tú me
Elizabeth Swann. Elizabeth Swann.
Y no es como, no es como que es par de películas después, como que vemos algo, o sea, que no fue enseguida. Que podían ir como que desarrollando, o sea, que son de las películas. Pero estuvo ok, no estuvo mal. Pero para mí los efectos, yo dije como que, yo lo puse enseguida en Twitter, cuando yo vi la movie, yo como que, mano, qué horrible los efectos, o sea, es como que, y David Jones, tan brutal que se ve, y estos efectos parecían un videojuego, honestamente, como que, para mí, obviamente no fue así, pero yo digo es que, ellos estaban trabajando los efectos, Chamaco envió una revisión, siguió trabajándolos, pero no envió el terminado. Como que se quedó con la versión que tenían y se fueron en el viaje y la tiraron la película. O sea, que honestamente estuvo medio tecatito. Y desenlace de lo último tampoco me gustó. Lo de la flor. O sea, todo ese revolú y con tantas flores por ahí, nada, pudieron coger una flor y el revolú de que se tiran la flor y la cogen y esa flor sobrepasa 20,000 cosas y no se daña. Como que eso, como que... Pero ese es el aspecto Disney de la película. Que, pero estuvo ok. De nuevo, esto para mí es algo cool, pero yo entiendo que no llega a lo que fue Pirates of the Caribbean en su momento.
Jamás.
Pienso yo.
Estoy completamente de acuerdo. Para mí, por lo menos cuando salió la primera de Pirates, eso fue como que, wow, qué monumental, bien. Se sentía épica. Esta Exacto. película está buena, pero con todo y eso, yo no siento que yo... entendí el mundo entero, como que yo no lo entendí, un world building bien inmenso, como lo que fue Pirates of the Caribbean, la escala para mí fue huge. So, no te sé decir, no sé. Esta se sintió más pequeña, una película, un cuento, como dice el hechizo, un cuento. Esto fue un cuento, ¿entiendes? Hablando de The Rock, y esto es más como una exploración de tocar un tema, y es como que es el arte del carisma. Son pocos los artistas que de eso logran una carrera al nivel que lo ha hecho. Y es que mucha gente lo criticarán como que, ah, pues su carrera está basada en eso. Pero no, ¿me entiendes? Tú tienes que tener unos talentos detrás porque del carisma nadie vive. So, Exacto. para mí, The Rock trae lo que es la fisicalidad. Él tiene una habilidad de saber mercadearse. El tipo es un duro en las redes sociales. El tipo es de los más que cuando él tiene que vender una movie, los press junkets, el tipo está en todas. So que yo siento que no es solamente tener carisma. Es que él trae mucho. Él es un package entero, pero de una manera bien distinta. ¿Qué ustedes piensan de The Rock como artista que... transicionó, ¿verdad? De ser wrestler a ser, ¿verdad? Uno de los digamos que es un deporte, ¿verdad? De un deportista a la transición de ser actor a ser tan exitoso y de que tantas compañías y tantos brands confíen en él porque ellos sienten que, ¿verdad? Él va a traer dinero a la franquicia. ¿Qué ustedes piensan de él y cómo él lo ha logrado?
No, mira, D-Rock siempre está performing. Él no ha dejado nunca de eso. 24, él es un true influencer. Él es el influencer de los millonarios.
Exacto.
Él es el influencer que Disney dice, ya, este tipo es bien cool, le voy a echar para hacer una película. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando D-Rock, o sea, D-Rock vende todo muy bien. Él se pasa, él todo el social media, él es buen study para nosotros que estamos en las redes sociales. Él todo lo que él postea es acerca del otro, no es acerca de él. Él te está vendiendo la película, pero él te hace la historia del otro, de que si Emily Blunt, de que si
Kevin Hart,
de que si cruzó la calle y se encontró un tipo que era fanático y D-Rock le hizo algo, whatever. Él, en esta película de John Gold Cruz, yo me acuerdo bien brutal, porque como yo dije, yo sigo a D-Rock bien brutal. Mira cómo es el mercado de esta película. Ya siendo D-Rock, el D-Rock millonario, él hizo un story, un reel, porque se quedó un tiempo, en la mesa de la sala, con el contrato de Disney, que eran 3 pacas de papel de maquinilla, y Rock estaba hablando como un nene chiquito y estaba diciéndole a nosotros, a sus seguidores, que estaba bien emocionado, bien pompeado, porque le estaba firmando el contrato más grande de su vida, que era John Gold Cruz. Así es como él vendió esto, y así como él de las redes sociales, pues la gente se interesó en que es como que CD Rock, que ya lo tiene todo, no se emociona por nada, estaba bien pompeado con John Gold Cruz, vendió la película. Y él, toda la película, por lo menos lo que he visto de John Gold Cruz, es lo que habla de Emily Blunt. Todo el tiempo lo que habla de Emily Blunt, que si Emily Blunt es la mejor, que si esto. Así que el tipo es un experto en correr las redes, en su imagen, en su marca. Todo, como dijo Watch en los otros episodios, todo lo que él hace Este lo vende. Hoy mismo, yo estaba antes de empezar este Cultura, él sacó un anuncio nuevo de que ahora está vendiendo ropa para futbolistas, para el deporte de fútbol. O sea, ya no tan solo vende Under Armour para que tú vayas al gimnasio. Ahora él se está metiendo con las marcas. Él está en todos lados. Él está en DC, él está en Marvel. O sea, D-Rock es arroz blanco.
Él es un businessman.
Él es un businessman.
Yep. Exacto.
Mira, yo creo que, Vane, tú dijiste todos los adjetivos de él, porque para mí The Rock, buen actor, no es. No. Pero él sabe hacer lo que le funciona a él con sus talentos. Yo creo que la comparación más interesante que puedo hacer es con Britney. Britney nunca ha sido una cantante, ever. Pero ella es una businesswoman y ella es una showgirl. Y eso es The Rock. The Rock para mí no es buen actor. Pero él es un showman. Él sabe lo que él hace. Él coge roles que funcionan para él, que trabajan con su fisicalidad, con sus one-liners que él puede tirarse. Uh-huh. Lo que yo he escuchado y he leído es que él es como un Ryan Reynolds, él es como un Tom Hanks, él es un chulo con sus actrices, sus actores, por eso es que crean estas químicas bien cabronas. Y algo que sí yo le doy a él es que él tiene muy buena química. Baywatch, a mí me encantó él con la química con Zac Efron, la química sí, que tiene con Emily Blunt. So, y los rumores son que él es un panda bear, que él es un teddy bear super cool. Good for him. Yo mencioné esto en Back to the Movies, que el episodio de los otros de ayer, que para mí él nunca, hasta que yo no lo vea en un drama que yo diga, wow, puñeta, uh-huh, lo hizo, yo nunca de mí nunca va a salir que es un buen actor, pero sus películas funcionan para lo que él hace, yo las veo todas, me las disfruto, me entretienen y me encantan. Y good for him por empezar en un jodido CGI horrible como Scorpion King en The Mummy 2, sí, hace 21 años atrás, y míralo ahora dónde está. So good for him. Good for him por lo que él ha hecho.
Sí, no, D-Rock fue a hacer lo que hacía el revamping a las secuelas, lo que también fue Jeremy Renner por un tiempo.
Sí.
Que entró en Mission Impossible, que entró en Bourne. Pues D-Rock fue el que empezó con eso. O sea, le metieron. Me acuerdo que la primera que él estuvo fue la de los nenes, que era algo de Space Mountain, algo así. Que la primera estuvo el tipo de Eddie Mommy, que se me olvidó otra vez el nombre, pero nada. A mí me encanta D-Rock. Yo lo sigo en redes sociales, como dice Chizo, él me pompea. A mí me encantan los videos que sube con su nena, cuando Momoa le cantó cumpleaños a la nena. ¿sabe? Él, cuando él tiene un proyecto, él se mete full, ¿sabes? Miren todo lo que él movió para Black Adam, que se estaba grabando hasta los otros días, ¿sabes? Como que cuando estás en una película, te jodiste, porque todos los días vas a ver un video de él y él te quiere enseñar todo. Él te quiere enseñar, mira, este es mi gimnasio que monté aquí en Hawái, en lo que estamos haciendo la película. Uh-huh. Y cuando estaba Krasinski también con él ahí, cuando está grabando en World Cruise, y él se grababa jangueando con Krasinski, con Emily Blunt, ¿sabes qué? Yo entiendo que eso, Chizo, que él se mercadea bien. Sí. Para mí, él es el mejor actor que ha brincado, el deportista que ha brincado al cine, el mejor. Le gana by far a John Cena, al que yo pues no me encanta, que es Batista, pisotea y le escupe en la cara a LeBron, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Como que para mí él es el mejor y directamente es al punto de que si yo veo que D-Rock que está en una película, a mí me pompea ir a ver la película. D-Rock es para mí como un Ryan Reynolds, como un Tom Cruise, que si yo veo que ellos están, pues voy a ver la movie. Uh-huh. O sea, porque por ejemplo, eso pasó con Kevin Hart. Él tuvo algo de Intelligence, que eran ellos dos, y sí. A mí Kevin Hart me daba igual, pero cuando vi que estaba D-Rock, yo pues coño, vamos a ver a esta, porque va a estar cool, y me gustó mucho la dinámica de ellos dos. So, honestamente, yo entiendo que eso está súper chévere. A mí me gustó eso. Y yo entiendo que eso es bien difícil y que él lo haya logrado. Para mí que eso en verdad está brutal. Y honestamente, yo sí pienso que en algún momento va a ser el presidente de Estados Unidos. Si sigue así.
Fácil.
Porque la gente está tan al garete que votarían por él.
Trump fue presidente.
Yo votaría por él.
¿Sabes?
En Estados Unidos.
¿Sabes? Yo estoy súper seguro y que antes que nosotros, antes que se acabe el mundo, vamos a tener al presidente D-Rock.
Wow.
¿Tú me entiendes? Y mira, cosa brutal que D-Rock se convierte en una piedra en esta película. ¿Tú me entiendes? ¿Sabes? Eso,
qué cosa, ¿verdad? Full circle. Eso, todo, tú sabes, todo conecta, su nombre, las cookies, whatever. ¿De qué estaba hablando? Iba a decir algo, yo estaba rewatching hace como un par de días Blade Runner 2049, sí. Y no es por traer controversia, pero Batista, yo no quiero hablar de quién es mejor en lo que hacen, yo lo que te puedo decir es que Batista ha demostrado que tiene un range dramático más amplio que The Rock, eso no le quita a nadie, yo estoy segura que The Rock tiene más chavo que Batista, estoy 100% segura, ¿me entiendes? Porque son personalidades distintas, son personas bien diferentes, pero yo siento que quizás Batista va a tener más oportunidades en actuaciones dramáticas. ¿Qué tú crees que a The Rock le importa ser un actor dramático? A lo mejor, pero no creo que le importe mucho porque él ya tiene lo de él. Él no lo necesita. Pero me gusta porque si vamos a hablar de actores que están siendo exitosos, sleeper, don't sleep on Batista. Batista va a salir ahora en Dune. Batista salió en Blade Runner 2049. Que, mira, directores como Denis Villeneuve quiere seguir trayéndolo en sus películas grandes. So, eso es mucho decir, ¿me entiendes?
De seguro le firmó un póster y su... De seguro el le gusta la lucha libre o algo así. Por eso es que lo sigue trayendo. Mira, yo no lo puedo comprar,
Don't sleep on him.
Yo te lo puedo comprar, pero yo entiendo que es bien importante el aspecto de The Rock en esto, volviendo a lo que hizo de cómo él se vende. Y Batista es perfecto ejemplo de todo lo contrario.
Batista no va a poder ser el protagonista de Jungle Cruise. ¿Tú me entiendes?
Y eso está cool, si quieres ser así cool, pero a Batista no le importa nada. Batista no es un buen... No se mercadea bien, por decirlo de esta forma.
Y te lo creo.
Él pelea contra todo el mundo, se pasa criticando a todo el mundo. Y a mí... Lo que a mí me la pela él ya, honestamente. Porque en las redes sociales, yo ahorita le di un follow. Porque me la peló. Pero alguien le dio share, como pasó lo de la semana pasada, lo de Scarlett Johansson.
¿Qué puso él?
Él puso como que, pues, si hubiese hecho una película de Drax, esto no hubiese pasado. Y yo, cabrón, y esto yo le dije ayer en Back to the Movies.
Él puso eso. Carajo.
Sí. ¿Sabes? Como que... ¿Sabes? Una persona que estuvo con él en una película. ¿Tú me entiendes? Que me entiendes. ¿Sabes? Pero él, ¿no? ¿Sabes? Una película de Drax, siempre que todo el mundo quiere una película de Drax. Pero...
I mean, no, pero... pero tú me entiendes.
Nunca sabes, bueno, pero...
Yo quiero pensar en eso. Yo creo que él hace servicio a ¿verdad? Él aporta las películas dramáticas que él sale. Obviamente, ambos... tú no puedes intercambiar uno por el otro, definitivamente. Cada cual tiene su... su brand de lo que es, pues Batista por lo que veo es medio problemático en las redes, yo no lo sigo en las redes, pero sí veo sus películas, y The Rock definitivamente su carisma está a niveles, yo en verdad no sé otra persona, ni tan siquiera actor regular que tenga ese nivel de carisma, un Ryan Reynolds es el único que yo comparo on par actualmente.
Pero mira The Rock. John Cena ha ganado muchísimos puntos en las redes sociales y con sus peers, cómo era manejado lo de Suicide Squad.
True.
Este gimmick de hacer siempre las entrevistas con el suit de Peacekeeper, fue la premier con eso. En Facebook tú puedes ver todas las semanas un video, porque él hace supuestamente salió un reportaje de que él todas las semanas hace algo con Make-A-Wish.
Contra, qué bueno.
Tiene un récord. ¿Sabes? Que al parecer es como persona, es un santo. Así que yo honestamente, yo veo siendo el próximo D-Rock. Yo honestamente, después de verlo en Suicide Squad, porque yo no he visto ninguna otra película de él, yo diría que él maybe tiene más chance de ser así más mainstream que hasta el mismo Batista. Batista sí, fine, se puede ir más a los dramas, que es verdad, él la serie en esas películas, hay que verlo en Doom, hay como le mete, yo no he visto sí. Que era esta segunda temporada, serie de Apple TV Plus, que sale de Momoa. Dicen que está buena, no la he visto. Pero hay que ver cómo le va a él.
Pero es como era solo lo mismo que yo quería intentar decir ayer. Yo creo que para mí lo que es talento de actuación, Batista es mejor que ambos John Cena y The Rock. Este, lo que pasa es que lo que yo lo dije ayer, The Rock tiene un carisma cabroncísimo y sabe lo que hace, pero nadie puede negar, y a mí nadie puede decir que todos los roles de The Rock es el mismo, con un costume diferente.
Es el mismo
rol, que fue lo mismo que yo dije de Zoe Saldana ayer, que ella hace los mismos roles de, en todas las películas de Aliens, pero con un color de piel diferente. Este...
Wow, no lo había pensado.
Ella en Avatar, en Star Trek, en Guardians, es el mismo rol, una en azul, una en su color natural y una en verde. Yo no estoy diciendo que no, es que es mala, es que pero
nadie lo haría como ella. ¿Tú me entiendes?
Exacto. Y es The Rock, nadie, yo creo que nadie puede hacer los roles de The Rock como The Rock. Este, pero tampoco nadie puede decir que The Rock no hace cosas diferentes. Él es el mismo rol, lo único que aquí. Acá sale con una camisilla, acá sale con la camisa apretada negra en Fast Nine, aquí sale con la de Skipper, pero yo sí estoy con Mario, porque Batista, yo creo que Batista, cuando termine Guardians y whatever, yo creo que Batista es de todos el que puede empezar a hacer como que indie films, y de momento él va a sorprender. Ajá, ese puede, ser. A mí no me sorprendería.
¿Tú te imaginas? Si sí, no, el ganador de 5 Oscars de Batista.
A mí no me sorprendería. A mí no me sorprendería que la próxima, que en esta década, antes del 2030, Batista se convierta en un player en awards. A mí no me sorprendería para nada. Él puede ser un Sylvester Stallone que tiene
especialidad
y whatever. Y de momento se tira un Creed. Entonces, obviamente ya la habéis nominado por Rocky, whatever, y de momento todo el mundo se recuerda, coño, este tipo cuando es bueno, es bueno. Y yo creo que Batista, de todos, es el que yo apostaría dinero para que tuviera esa carrera, esa rama de carrera. Y yo no estoy diciendo eso en contra de The Rock o Cena, porque a mí me encantan los dos, pero estoy diciendo que ese multiverse es donde yo veo Batista, es el que yo le veo en ese multiverse. Yo me sorprendería si en algún momento The Rock es nominado para premio de actuación.
Yo los veo, mira, para decir algo de ellos tres, los tres son bien diferentes y ellos están siguiendo el negocio, la lucha libre es un negocio de actuación, lo que pasa. Entonces, ellos son, los tres son bien...
Eso no es verdad, la lucha libre no es verdad.
No, es verdad. Ellos están siguiendo, sus personalidades en el cine, y los tres son bien diferentes y son bien interesantes, porque D-Rock es el showman, todo trae dinero. Después que traiga dinero, que se chave. D-Rock es el showman, como dije, el influencer. La personalidad de Batista, como dice el Watcher, él es bien anti-social media y todo lo que sea, pero Batista, como dice Gabriel, ahora mismo hay una serie que creo que va por el tercer season en Hulu, que se llama Dark Side of the Ring, que son las historias reales de todo lo que pasa tras bastidores, desde la muerte de Bruce Brody, que pasó en Puerto Rico, y un montón de historias que si un director de drama hace una película de eso y contrata a Batista para hacer cualquiera de esos episodios, ahí Batista tiene el premio que Gabriel dice. Y John Cena, es bien metódico, tipo serial killer, hermano. John Cena es bien interesante, porque John Cena, así como tú dices que John Cena tiene el récord de los Make-A-Wish, él no, todo lo que él hace, cada paso, cada cosa que él dice que sí, él analiza 30 veces, y en la carrera de él, de todo lo que él hace, él lo piensa 24 veces, y todo lo analiza súper brutal. Si no lo saben, John Cena es un bestseller de libro de niños. Creo que ya tiene el segundo libro de un Monster Truck, que es un carrito. Él está ahí metido con lo de Make-A-Wish. Wow. Cuando pasó lo de el documental de la muerte de la lucha libre, las Bella Twins hicieron un reality que yo lo vi. John Cena, cuando era jevo de
Nikki,
él le hizo firmar un contrato como de 20 páginas que le quedó bien mal, pero así él controla su imagen.
Wow.
Así que eso que tú dices que este Peacemaker, que es bien cool y que todo eso, y todo lo que le está haciendo, él, la carrera de él la lleva de otra forma.
Olvídate, ya no lo quiero al lado mío.
Qué weird, ¿verdad?
Eso está loquito, eso yo lo veo bien loquito.
Sí. Pero todo lo que él hace es bien metódico. Entonces, D-Rock es bien carismático y Batista es bien serio, pero los tres tienen oportunidad.
Eso es lo bueno, que ninguno se autocancela al otro, porque cada uno está manejando su carrera por género y maneras distintas. ¿Y quién determina qué es éxito? ¿Me entiendes? Sí, tú determinas qué es tu propio éxito. Si ellos están felices en las cosas que hacen, que se joda, ¿me entiendes? Esa es la que hay. Mira, ¿ustedes quieren secuela de esta movie? Cuéntenme. ¿Quieren movies?
Yo estoy cool.
La vamos a tener.
Claro, sí.
Bueno, la vamos. La vamos a tener si Emily no termina demandando a Disney. Si ha demandado a Disney, yo creo que Rock se va solo con una secuela.
Fíjate, te compro eso al 100%. Porque en las entrevistas, Emily, lo que a mí me encanta, pero mi experiencia de ella es que ya no es una franchise. A ella le gusta más hacer los proyectos y irse para lo próximo. Uh-huh. Y a The Rock lo que le gusta es el money. Honestamente, yo vería una secuela de The Rock solito.
Y otra jeva.
Y que venga algún español que sobrevivió buscándolo. Hay otra forma de salvar a nuestros hermanos. Porque The Rock con pelo sería súper cómico y bien weird. Estaría cool verlo otra vez así con pelo largo. Es que en verdad es raro, pero yo entiendo que vamos a tener, aunque no quisiéramos, porque ellos no van a hacer una película. Yo entiendo que es que el cine se ha dañado al punto, por eso es que a mí me gustó mucho Free Guy. En mi opinión, el cine se ha dañado tanto que cuando vienen películas así, ya es seguro, a esta gente lo firmaron por multifilm.
Es que eso es,
¿sabes? Y para mí que ya eso es normal, tú me entiendes, y estaría cool, pero pues, como que...
Mira, y es como yo digo, yo soy amante de los franchises, a mí me encantan, yo no tengo nada en contra de los franchises y whatever, pero también soy amante de que yo sé que es que este mundo obviamente es capitalista y se mueve por el dinero, but it's okay to have movies, just one movie, ¿no? O sea, that's not bad, no hay nada malo con dejar una película que... no sé, haga 300 millones de pesos, déjala ahí, that's fine, déjala que cree esa carrera por los años que vienen, no hay que hacer. Bueno, mira Pirates desde el principio se sabía que eran 3, ok, eso era una franquicia de 3. ¿Qué pasó? Se convirtieron en este mega hit y la jodieron con la cuarta película. Y la quinta, porque para mí la cuarta y la quinta son un desastre de película.
Horrible.
Desastre.
La quinta es la que estaba bien borracho grabándola.
Sí.
Que se nota nada.
Que tuvieron que traer a Orlando Bloom para atrás porque la película era una porquería, la trajeron a ella para el final otra vez. Y esto siempre ha pasado, siempre, pero yo sigo diciendo que, lo sigo diciendo, lo menciono mucho, el Marvel Effect, lo vamos a ver más seguido ahora porque Marvel creó el franchise effect.
Gabriel, voy a Marvel escondidamente.
Y yo siempre digo, I'm sorry, yo amo Marvel, pero Marvel yo creo que es un double-edged sword para la historia del cine. Y yo creo que sí, vamos a ver el 400 Jungle Cruise, quizás una en el cine. Ahorita en un mes está anunciado, Jungle Cruise viene con 3 secuelas, una para el cine y 2 para Disney Plus.
La serie. Que hagan una serie de hermanos, de McGregor, no, algo así. Mira qué brutal fue el efecto Knives Out. Conseguir Knives Out, algo sumamente nuevo, que no era de un IP viejo, de secuela. Así va a ser Free Guy, ¿sabes? Como que cuando estas películas que no son secuelas, que no son de cosas ya IP existentes, son tan refreshing, pero yo entiendo que impactan tanto porque son bien rare.
Exacto.
Ya, tú sabes.
Es como cuando Jordan Peele te sacó Get Out y Oz. Yo no necesito Get Out 2, yo necesito Oz 2 con otro tipo. No, fueron películas que hicieron 3, 400 millones de dólares nominadas a Oscar. Fucking killed it, hicieron un staple, déjalas ahí. No todo tiene que ser un maldito franchise, de verdad. Sí. Pero es Disney y es cine, así que venimos Jungle Cruise 3, 4, 5 y 17 por ahí.
Mira, yo tenía esta pregunta para el After Show, pero como ya vamos para la media hora, yo la voy a tirar ahora para no hacer After Show. Yo sé que aquí Chiso es bien fanático de la lucha libre.
Sí.
Yo no sé nada, Magenti no sé si le gusta, Gary tampoco sé, pero ¿qué otro luchador ustedes creen que sería bueno para ver en película? ¿Es bichizo?
¡The Miz!
¡The Miz!
¡The Miz! ¡Nieta!
¡The Miz! ¡The Miz! A mí me gustaba en Real World y en los challenges, y te sale bolo.
Sí, hay cabeza de lucha libre, menciona mucho la actitud. Mira, nada, yo voy a hacerte trampa porque ya hay un luchador retirado que fue bien popular y bien famoso, que hizo sus chivitos en películas indie de horror y ahora va a estrenar la semana que viene en Stars. Voy a poner Stars para ver la serie de Hills con Green Arrow. Gabriel la va a ver por la trama. Y el luchador se llama CM Punk. Saludos a Punker, que el nombre ya viene de ahí. Chamaco, mira qué talentoso, ese muchacho como luchador es bien carismático, bien expresivo, escribe cómics. La esposa es boricua también, han venido para acá en Isabela, yo me sé toda la vida de ellos. Y ahora va a salir en Hills. Así que ese yo le veo futuro, a CM Punk. De Miz, como dice Vanetti, estoy de acuerdo. Yo sé que quieren a Ryan Reynolds como Johnny Cage, pero yo no quiero ver a Ryan Reynolds en todos lados. De Miz, yo considero que es un mejor Johnny Cage, porque Johnny Cage nos cae cool a nosotros, pero en el mundo de Mortal Kombat, The Miz es Johnny Cage. Johnny Cage es un asco. Ajá. Y The Miz de eso lo hace bien brutal. Y Miz y Miss TV está bien gufiado. El season de Maurice Peña está bien entretenido.
Y él tiene un show en USA, ¿verdad?
Tiene dos seasons, watch. ¿Tú no lo has visto?
No, es que yo tengo cable, yo tengo cable.
No, yo lo veo en Peacock.
Pero sí. Pero cool. The Miz a mí me gustaba mucho en The Challenge. A mí me gustaba mucho él en Real World. Qué bueno que él, y ese es su sueño, lo decía mucho en el show. Sí. Y qué bueno que el tipo se tiró para la lucha libre y lo hizo. Y en verdad ya está bien pegado. So, qué bueno.
Mike The Miz, yo soy fanático, yo me crié con The Real World desde que yo tenía 5 años. Él sale en el season 10, Back to New York. Y él y Coral siempre estaban peleando.
Ya,
porque en Boca Chávera que sale a su alter ego The Miz, y él me encanta, yo amo a ese hombre desde el 2000 que fue el season de ellos, él estaría cool, él no estaba como que, o la gente no estaba como que diciendo para que lo pusieran a él como en un rol en una película hace
poco. Johnny Cage,
de la Mortal Kombat, que la gente está diciendo que sí, y él activamente él quiere hacer Johnny Cage, so, vamos a ver si eso pasa, you never know. Y quizás ese es su entrance. Ahí está, a otro Cinematic Universe, porque todos
son secuelas. Y van a hacer un Expendables de luchador, apuntado eso.
También.
Va a ser
qué bello.
Pues Chiso, ¿cuándo es que sale esa serie de CM Punk?
Eso es el domingo que viene, en Stars.
Sí, en Stars.
Voy a tener que buscar eso.
No, yo estoy como Chiso, yo la voy a ver. Yo la voy a ver por la trama y porque los costumes son high end, mira.
Sí, no, los costumes, olvídate, eso es lo favorito de Gabriel. Vamos a darle 20 premios. Yo estaba escuchando
eso, un podcast. Dale todos los costumes.
A Steven Amell. Y él dice: ¿ustedes vieron la película Warrior? De USC, la de Warrior con.
Sí.
Pues él dice que la serie Heels, obviamente, va a ser la temática de lucha libre, que van a invitar luchadores y todo, pero que no se crean que es una serie de lucha libre, es más bien el drama entre estos dos hermanos dentro del negocio de la lucha libre. Wow. Así que va a ser un poquito de drama. Y él dijo que él está bien pompeado, porque aunque él le encantó Arrow es televisión normal, él quería hacer un proyecto un poco más seriecito. Y yo dije, oye, este tipo no me la tenía que vender, ya yo le iba a ver porque era un luchador. Así que nada, el domingo.
A mí me gusta mucho él, y él en Arrow cuando hacía lo de la escalera esta.
Oye, ¿verdad?
El Salmon Ladder, yo decía ya lo que eran machos. Pero ya, yo no tengo Stars, yo la veré, me imagino, si acaso pues por ahí a los Pirates of the Caribbean.
O Jungle Cruise.
Si acaso, pero ya, a mí me encanta. Steven Amell estuvo un revolú, un avión con la esposa, pero lo manejó bien.
Le metió un bofetón.
Estaban discutiendo y él como que le gritó y como que la jamaqueó y whatever. Pero él enseguida con la esposa, o sea, ayer lo bajaron del avión. Aquí en Bochincha yo.
Ayer los bajaron del avión,
mira este cancelado. No, por eso no estoy diciendo, no es que lo cancelen, pero no, es que yo, como yo sigo mucho a Mel, pues esto fue un revolú y enseguida tiró live por todos lados con la esposa hablando y diciendo, y él dijo, mira, todos tenemos malos días y estaba discutiendo con mi esposa. En todos lados hay discusiones de pareja y pues estábamos tan cerca que seguía así, ¿sabes? Que le vamos a decir, mira, él no me dio, ¿sabes? Como que están hablando y aquí es como que la cogió, whatever, no sé. Pero no sé si es que la gente lo ama tanto a él, pero así mismo como fue el revolú, así mismo se apagó y no se ha visto más nada.
Lo va a velar.
Porque sí, él enseguida fue a las redes sociales. Mira, esto que están diciendo por ahí es verdad. Nos acaban de bajar del avión. Mira a mi esposa, nos bajaron. Y te revolupo. Estamos bien, estamos tranquilos. Y ha sido un día fuerte. Pero vamos en el próximo vuelo. Y estamos aquí, todo chulo y toda la cosa.
Pues también, en Hill sale Bjorn, que el de Vikings también. Que él hasta ahora no le ha dado a nadie. Así que
Dios mío.
Yo solo digo que del avión no bajan por cualquier cosa. Bajan por pelea, por asalto. Están o gritando. Si alguien muere en el vuelo, como le pasó a un amigo mío, que la mamá murió, ahí tuvieron que hacer una parada. Very weird. Circunstancia.
¿Tú sabes que mi mamá, bien mórbido ahora que dijiste eso, a mí estuvo una vez en un avión que una persona murió y no pararon. El cuerpo estuvo atrás con los flight attendants en el piso con una sábana en lo que llegaron al destination.
O sea, van a poner en el chat ahora que era Weekend at Bernie's, por favor.
No lo hagan. Mira, rápido, un bochinche. Hablando de bochinche, antes de que terminemos.
O sea, bueno, hoy me gusta.
No, mira, antes de que termine el programa, hemos hablado que The Rock, todo el mundo habla súper bien, que todos los actores y los directores, estamos también contentos con él. ¿Qué pasó con Vin Diesel? Que esa gente no pueden estar juntos. Y me está raro porque Team Vin Diesel quiere mucho a Vin Diesel y la gente que va aquí a The Rock quiere mucho a The Rock. ¿Cuál es el problema? ¿Dos machos alfa? ¿Qué es la? Que Vin Diesel
es un mamá.
¿Tú crees? Porque todo el mundo habla bien de Vin Diesel también.
No, pero fue Tyrese el que hizo el
lloriqueo.
Sí. Lo que pasa con de lo que yo sé de Fast and the Furious, cuando Vin Diesel no tenía muchos chavos, él tuvo que venderle los derechos de Fast Universal para poder hacer la película. Ajá. Y eso es de Universal, técnicamente. Okay. Es como Stan Lee con Marvel. Y The Rock, como es un businessman, hizo negocio con Universal por el lado para Hobbs and Shaw. Y los dos universos iban a correr a la par. Obviamente, The Rock va a jalar el más chavo. Y Tyrese se puso así en las redes sociales que me está quitando comida del plato. Y ahí empezó la
gente con millones. Gente con millones llorando que me está quitando comida del plato, loco.
Y ahí empezó los bochinches y las asperezas.
Tyrese es también el actor que hay nada más en las películas con Vin Diesel. Y funcionaba a chaval y también que Vin Diesel llegaba tarde a los calls. Y él era el uno en el call sheet. Y llegaba alguien tarde y todo se atrasaba por culpa de él. Entonces, pues tenemos a The Rock, que es bien chulo con todo el mundo, siempre en las películas. Y tenemos a que es el douchebag. Y por eso también se estaban encontrando.
Yo estoy diciendo que son dos güeyes, ¿cómo es el refrán?
Dos güeyes machos.
Dos güeyes machos en una jaula. Eso es lo que hay. Porque ellos dos son igual. Y me sorprende porque The Rock ha trabajado con otros güeyes machos en otras películas.
Claro.
Pero sí, el que empezó eso fue Tyrese, bueno, obviamente, pues, Diesel, que en esa parte lo entiendo, Diesel defendió a Tyrese primero, que era con el que él llevaba trabajando muchos años, ahí empezaron los bandos, ahí pasó el revolú, pero ya se sabe que ellos dos regresan juntos para las últimas dos.
No, es que
dijo que no.
Ah, pues se jodió.
Que ya no va a seguir la franquicia, que tampoco va a ser Hassan Shaw, que ya él dejó eso a un lado.
Que le desea lo mejor. Cuando tú le deseas. Exacto. Es como cuando tú te dejas de alguien que tú ni que le pase nada malo. Eso de verdad ya se murió. Y digo, espérate, te dejo que me esté llamando Emily Blunt, que dije no para el más chavo.
Ay, diantre. Pero a todas estas, ¿en qué le afecta? ¿Sabes? ¿En qué le afecta a Tyrese? Hablando claro. ¿Sabes? ¿Cómo? Todavía no entiendo cómo es que le está quitando la comida de la cuchara. Él va a poder seguir haciendo las tres películas más que quedan de Fast and the Furious. La carrera de The Rock y los 500 spin-offs, ¿qué tiene que ver? Yo me perdí aquí con esta, pues, con lo que él dijo.
En Instagram y en Twitter, y Tyrese también yo lo dejé seguir porque es un llorón en redes sociales.
No, Tyrese sí, eso es un mamatranca. Sí.
A mí me gustaba la música. María. ¿No se acuerdan de eso?
Pero en las redes sociales es un llorón, se va a estar quejándose por todo, teniendo problemas con
como si Fast and the Furious. Como si Fast and the Furious no vendiera. Fast and the Furious, again, hello, lo comprobó esta es la peor de todas. Y hizo 20 mil millones de pesos. Yo no sé por qué se está quedando, porque Fast and the Furious siempre va a ser chavo. Siempre va a ser 400 spin-offs y van a ser chavo.
Es el pana ese que uno tiene, que es bocón, y tú tienes que callarlo porque te afectó, porque como digo, son cosas que pasan y esto pasa mucho más en los cómics. En los cómics, cuando tú estás empezando, tú tienes que vender los personajes, te pasan un montón de chavos y tú tienes que seguir. Vin Diesel tiene la suerte de que el público, nosotros, lo queremos tanto en la franquicia que Universal tiene que seguir contratándolo porque Fast and the Furious, él lo creó, eso es de él. Pero los derechos los tiene Universal. Que si Universal le da ganas, le da una patada. D-Rock no quería sustituirlo, él quería, es un negociante, quería hacer su propia franquicia. Al lado. Un universo cinemático.
Claro.
Y entonces Vin dice eso. Y Vin Diesel tiene que decir a Tyrese, mira, loco, cállate la boca porque estamos guisando aquí. Así que nunca voy a ver mi escena que tiene mi sueño, que era D-Rock versus John Cena en una lucha de WrestleMania en los carros. Wow. Eso no va a pasar.
Ya, no va a pasar. Qué pena, pues, para que tú sepas, gente con millones peleando, normal en la industria del cine, ¿qué te puedo decir aquí? Cuatro pelados hablando de ellas porque nos entretiene. Así que, Corillo, ¿recomendamos esta película?
Sí,
¿por qué no?
Todo el mundo como que sí, dale, pues, veanla. Mira, gracias a todo el mundo que estuvo. Recuerden que durante esta semana pueden seguir y sus puntos para a participar y ganarse el tan preciado Funko de D-Rock, vestidito de cosplay, como dijo Chizo, de marinero. Nada, gente, muy bien, gracias a todo el mundo. Chicos, Ivane, ¿dónde los pueden conseguir? Dímelo, Ivane.
Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti. Mira, estoy dándole bien duro a los polls en Instagram. Participa, sí, porque me sorprenden con las loqueras que escogen toda la semana.
Dímelo, Chizo.
Mira, me consigue con Mar Centeno en Ondas Nerdas, donde quiera que escuches podcast. Me consigue a mí en Chizo Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Ahí está el enlace de mi tienda Chizo Fashion. Yeah. Cómprate la camisita. Y el Doctor Casco está por ahí en las redes sociales. Freebie, pronto viene el comeback.
Eso, Dios lo mucho.
Voy a conseguir los miércoles en Back to the Movies, bisemanal en Beyond the Force, aquí en Cultura. Tengo otro podcast con un pana mío llamado Preview Podcast y en todos social media como Capucho Graham.
Me encanta el baile.
A mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros hoy. Recuerden que nuestro contenido lo pueden conseguir en cualquier programa de podcast, en Facebook y YouTube, donde único nos siguen en vivo es acá en Twitch. Esta semana tuvimos light esta semana. Nada más grabamos el martes el episodio de Noob Talks que tuvimos con nosotros en la Fermata. Ayer grabamos el episodio 100 de Back to the Movies y estuvo súper cool y se integró con nosotros Cristal, que estuvo súper fun el episodio. Hoy hablamos sobre Crucero en la Jungla, y ya por ahora no hay más contenido esta semana, así que estamos más light. La semana que viene nos vemos con el episodio final, bueno, no final, pero de series final, season final y de The Bad Batch en Beyond the Force. Eso va a estar bien cool, ver cómo termina The Bad Batch. Supuestamente hay un cliffhanger porque es two-parter, season finale, so vamos a ir bien por ahí. También, gracias a todos los Twitch subscribers, a los Patreons también. Patreons, no hasta el show, pero este episodio duró casi 2 horas y estuvo cool, y no es mi culpa porque se me estuvo cortito hoy. Así que nada, pero en verdad que gracias a todo el mundo por apoyarnos. Mi gente, la semana que viene Suicide Squad. Ya Vanesti la vio, ya Gabriel la vio, ya yo la vi, la voy a ver mañana en el cine. Chizo la está viendo, va por la mitad. Así que veanla muy para mañana, la semana que viene meterle. Así que Vane, llévate esto, por favor.
Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. Tienen que sintonizarnos la semana que viene porque van a saber el top y el garbage de The Suicide Squad. Y hay de todo. Bye.
Y ya, diablo. Se quedó, mi gente, gracias.